¿Qué tal? ¿Cómo están? Yendo directamente, sin más preámbulos, al capítulo 12, versículo 1, allí nos dice: estos son los sacerdotes y levitas. Y se nos dan allí los nombres de aquellos sacerdotes y levitas que estaban sirviendo en ese tiempo. Se da su genealogía en los versículos 10 al 21. Después se nos dice acerca de los jefes de familia, de los levitas y de los sacerdotes. Y así llegamos al versículo 27, donde expresa: para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. El tiempo de la dedicación del templo habría de ser un tiempo de gran fiesta, muchas canciones, mucha música, mucha emoción, mucha adoración, mientras ellos dedicaban el muro. La mayoría de los levitas eran los músicos que había entre el pueblo, y allí estaban para reunirlos a todos. Y dice el verso 28, y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal y de los campos de Jehová. Reunieron a personas de todas partes. Luego él dijo: hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse dos coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar, y todos los que fueron en esa dirección. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alboroto de Jerusalén fue oído desde lejos. Un día tremendo de dedicación de los muros, de adoración a Dios, tanto que los gritos y el gozo y las canciones eran tan grandes que se escuchaban a gran distancia. Continúa el relato: en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas, de los ejidos de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas. Porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimento a los cantores y a los porteros cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo todo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Es decir, ellos iban descubriendo cosas todo el tiempo en la ley de Dios. Cuando leen la ley de Dios y descubren esas cosas, entonces buscaban solucionarlas. Así es que, leyendo nuevamente, llegaron al pasaje que dice que los moabitas y los amonitas nunca debían entrar en la casa de Dios por el trato que ellos les dieron a los hijos de Israel cuando venían de Egipto rumbo a la tierra prometida. Ellos no les permitieron pasar por su tierra, no los ayudaron con comida. El rey Balac le pagó a Balaam para que los maldijera. Por eso Dios dijo: no les permitan entrar en la casa del Señor por todas sus generaciones. Así que ellos separaron a los que estaban mezclados allí. Y dice el verso 4, y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Tobías era aquella rata que le dio a Nehemías muchos problemas cuando él estaba intentando reconstruir la muralla, pero resulta que el sacerdote era amigo de él y le había hecho una gran cámara en el templo, por supuesto, un lugar donde solían guardar las ofrendas, o todo el grano para las ofrendas, los inciensos, utensilios, diezmos, el vino nuevo, el aceite, uno de los lugares de almacenamiento. Este sacerdote se lo había entregado a este hombre enemigo, Tobías, y él colocó sus pertenencias allí. Es decir, le permitió que eso se convirtiera en su residencia. Aquí estaba este hombre que le había dado tanto trabajo a Nehemías en la construcción del muro y demás, y este sacerdote tenía su amistad con él, fue condescendiente con Tobías, es más, le dio un lugar para vivir en el templo. Así que leemos, mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén. Es decir, cuando estas cosas estaban sucediendo, él había regresado a Persia, él no sabía que este sacerdote le había dado lugar a Tobías en el templo. Entonces él dijo, en ese tiempo yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Así que, después de 12 años en Jerusalén, reconstruyendo el muro, estableciendo las cosas, gobernando, Nehemías regresó a Persia. Está de regreso allí con el rey, le dio sin dudas el reporte de todo, y después de un tiempo, nosotros no sabemos cuánto tiempo fue, el rey de Persia le permitió a Nehemías que volviera, que regresara a Jerusalén. Ahora, cuando él regresa a Jerusalén, se encuentra que este canalla Tobías, que había hecho tanto para dificultar la obra de Dios, él tenía una residencia suntuosa en el mismo templo de Dios. El sacerdote, Eliasib, le había dado esa residencia. Ellos habían tomado el área donde guardaban el grano y demás. Se pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Si él está de regreso y empieza a limpiar la casa, se encuentra con que este Tobías había establecido su casa, sus muebles y demás cosas allí, amigo. Lo echó con todas sus cosas. El verso 10 dice, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Yo quiero, estimado oyente, que usted recuerde un poco hacia atrás. Todos habían leído la ley y dijeron, oh, nosotros serviremos a Dios, firmamos el pacto, lo firmaremos, nosotros diezmaremos, sustentaremos el templo, le daremos su parte anualmente, nosotros haremos esas cosas. Dios, nosotros guardaremos tu ley. Dios, nosotros guardaremos el día de reposo. No les llevó mucho tiempo apartarse del compromiso. Ahora, ¿no es interesante lo rápido que nosotros también nos apartamos de los votos, de las promesas que hacemos a Dios? ¿Cuán fácilmente podemos romper esos votos? Sí, por lo general los votos son hechos realmente con sinceridad. Nosotros decimos, hacemos este voto para Dios, pero ¿cuántos votos he roto yo? Creciendo como un niño, esperando ser mejor, esperando ser bueno, deseando hacer lo correcto, diciendo, oh Dios, voy a orar cada día de esta semana, oh Dios, yo viviré para ti esta semana, oh Dios mío, yo solo te voy a servir. Luego, eso no llega, no sucede. El siguiente domingo por la noche me siento tan culpable, entonces digo, oh Dios, esta semana va a ser diferente. Señor, ahora sí, realmente ahora te voy a servir esta semana, soy sincero. Como Jesús le dijo a Pedro, el Espíritu a la verdad está dispuesto. Esto era tan cierto. Mi espíritu estaba dispuesto. Yo amo al Señor, quiero servirle, pero mi carne es débil. La voluntad de hacerlo está en mí, pero cómo llevarlo a cabo, no lo puedo lograr. Yo deseaba servir a Dios y con mi corazón servía a Dios, pero con mi mente, con mi carne, solamente no podía lograrlo. La carne era débil. Aún así, en mi corazón, en mi mente, yo amaba a Dios, yo quería servir a Dios. Le hice tantas promesas. Era como los hijos de Israel haciendo promesas, diciendo: Señor, haremos esto, firmaremos esto, aquí estamos, nuestro pacto. Nuestra voluntad estaba en eso, el deseo estaba. El problema llega cuando hay que llevarlo a cabo. ¿Cómo desarrollarlo? ¿Cómo hacerlo? Y quiero decirle cómo le agradezco a Dios por el día en el que yo descubrí la gracia de Dios y que las bendiciones de Dios sobre mi vida no estaban basadas en mi fidelidad, en mis promesas, en mis votos. No, 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 no. Las bendiciones de Dios sobre mi vida me fueron concedidas porque Él es un Dios de gracia, lleno de misericordia. Fue entonces que comencé a experimentar la obra de Dios en mi vida. Su gracia, su misericordia, no hacer más promesas. Me di cuenta que hacer promesas a Dios realmente no era confiar en su gracia, sino que era confiar en mi carne. Siempre pensé que yo podía hacerlo mejor. Cada voto que hacía estaba expresándole a Dios alguna confianza en mi carne, diciéndole: Señor, yo haré esto por ti. Y se lo decía en serio. Pero mi carne es débil, decía el apóstol Pablo, yo sé que en mí, o sea, en mi carne, allí no habita nada bueno. Así que yo no desafío la sinceridad de estas personas cuando ellos firmaron el pacto. Dios, nosotros te serviremos. Pero Nehemías, el líder, se fue. Pronto, el pueblo volvió a sus viejas costumbres. Ya no estaban pagando lo que debía. De esa forma, los levitas tuvieron que irse a trabajar sus propias tierras. Tuvieron que regresar para poder ganarse la vida por ellos mismos. Debieron ir a trabajar. Así que de esa manera la adoración del templo se olvidó. Por eso es que Nehemías dice: Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes, y puse por mayordomos de ellos, y menciona a aquellos que puso por mayordomos. El versículo 14 dice: Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos, y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios, que traían pescados y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Ellos habían dicho antes: Señor, nosotros no compraremos en el día de reposo, nosotros guardaremos tu reposo, pero ahora están violando eso. Y dice el relato: reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a alguno de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Nehemías, para corregir esta violación del día de reposo, entonces ordenó que en la tarde, cuando comenzara el día de reposo, se cerraran las puertas y no se abrieran hasta que hubiera pasado el día de reposo. Es decir, detuvo el tráfico en ese día de reposo. Es interesante que los judíos comenzaron a cerrar el viernes por la tarde, cerca de las 2 para el día de reposo, como Nehemías había establecido. Antes de que oscurezca, ellos comienzan a retirarse para celebrar su día de reposo. Cerca de las 2 de la tarde, ellos comienzan a cerrar sus comercios. Pero al momento en el que se pone el sol, ya toda la familia está reunida en el hogar, la madre ofrece su oración, enciende la vela del día de reposo, comienzan su adoración del día de reposo. También hay algunas áreas en Jerusalén donde ellos buscan imponer el día de reposo y algunos no quieren que ningún auto se traslade en esa área en el día de reposo. Por eso colocan barricadas al frente de algunas calles. Así que hay algunas calles en Jerusalén donde usted ni siquiera podría pasar con su auto allí en el día de reposo. También hay en el día de hoy muchachos que ponen montones de piedra. Si usted decide ir con su auto por allí, entonces su auto será apedreado ese día de reposo, porque es una violación del día de reposo llevar una carga, lanzar una piedra, pero ellos se sienten justos haciendo esto. Ellos realmente apedrean los autos de sus vecinos si andan por las calles de Jerusalén el día de reposo. En el caso de Nehemías, estaba forzando ese día de reposo. Él dijo, cierren las puertas. En la tarde, antes que oscurezca, cierren las puertas y no las abran hasta que termine el día de reposo. En el verso 20 dice, y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname, según la grandeza de tus misericordias. En otras palabras le está diciendo, Señor, recuerda mis buenas acciones. A partir del versículo 23 leemos, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Sí, realmente Nehemías está enderezando las cosas. Allí lo vemos arrancándole el cabello, maldiciéndole, haciéndolos jurar que ya no harían más eso. Y ellos dijeron, malditos seremos si hacemos estas cosas. Es decir, otra vez vemos, haciendo votos, diciendo malditos seremos si violamos estas cosas. Regresando un par de capítulos podemos ver también eso. Y ahora ellos habían quebrantado el día de reposo, habían quebrantado también esa ley, así que él los maldice porque ellos dijeron, malditos seremos si hacemos esto. Él continúa, los maldice, les arranca el cabello, los golpea. Realmente podemos decir que Nehemías era un tipo duro, ¿no? Allí dice, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Sí, estimado oyente, vemos que uno de los mayores problemas eran las mujeres extranjeras. Inclusive un hombre tan sabio como lo fue Salomón, querido, amado por Dios como era Salomón, su caída fue producto de las mujeres extranjeras. ¿Se da cuenta? Tenemos algo allí que analizar. Salomón tenía algo que decir acerca de esto en el libro de los Proverbios, acerca de la mujer que halaga con sus labios, guiña sus ojos y dice, ven, mi esposo está de viaje, mi cama está toda perfumada. Dios dice, no vayas a su casa, porque es la puerta del infierno, y lo dice a través de Salomón. Muchos hombres fuertes fueron destruidos. Salomón tal vez estaba hablando de su propia experiencia. tan sabio como él era, tan bendecido por Dios como era él, aún así, las mujeres extranjeras fueron la causa real de su caída. Era una maldición. Así cayó. Eso fue lo que provocó la caída de Salomón. Por eso Nehemías les está recordando. Miren, ustedes no pueden manejar esto. Si un hombre tan sabio como Salomón fue destruido por las mujeres extranjeras, ustedes también serán destruidos. Finalmente tenemos este pasaje desde el versículo 27 al 31, donde dice, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat Oronita. Recuerda, estimado oyente, Sanbalat, junto con Tobías, era el otro hombre malvado que le hizo pasar un mal rato a Nehemías en la reconstrucción de la muralla. Y dice, por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Sí, he aquí la historia de Nehemías, una persona, un personaje realmente admirable, honorable. Me encanta él, me agrada, me gusta su espíritu, me gusta su dedicación a Dios, me gusta su compromiso. Sería entretenido, sería realmente muy precioso haber conocido personalmente a Nehemías.